Muy bien, busquemos en nuestras Biblias y puestos de pie, leamos el Salmo 44. Salmo 44, ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de esta porción de las Sagradas Escrituras, el Salmo 44. Nos dice la Escritura: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos han esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta a nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado a tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, Romanos el capítulo 8. Estamos estudiando este gran capítulo y ya llegamos al versículo 35, el versículo 37, donde nos encontramos, por así decirlo, el pico, el clímax, el punto más alto de esta epístola. Romanos capítulo 8 y el versículo 35 al 37. El pasaje que estamos estudiando bajo el título general: Sonríe, cristiano, sonríe. El Señor te ama, Cristo te ama. En estos versículos nos encontramos con el final de una serie de preguntas retóricas tremendas. El apóstol comenzó estas preguntas retóricas en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en nuestro versículo nos encontramos la pregunta más motivante: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Luego, para enfatizar la imposibilidad de que seamos separados del amor de Cristo, el apóstol enlista 7 circunstancias bastante graves, bastante severas, que no nos pueden separar de su amor: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y para confirmar que estas circunstancias son realistas, es decir, nos pasan, En el versículo 36, el apóstol cita el Salmo 44:22, el Salmo que acabamos de leer. Dice, como está escrito, versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahora aquí nos quedamos en nuestros estudios, este es el versículo que vamos a considerar en esta mañana. Y en este versículo nos encontramos con dos temas generales. El primero es la suficiencia de las Escrituras y el segundo, el sufrimiento del cristiano. La suficiencia de las Escrituras y el sufrimiento del cristiano. Esto es lo que vamos a estudiar esta mañana. El versículo comienza con la frase, como está escrito, Romanos 8:36, como está escrito. Pero el apóstol no nos dice dónde. ¿Dónde está escrito? ¿En el periódico de Roma? ¿En el horóscopo? No. ¿En las pirámides de Egipto? Tampoco. ¿En los escritos de Platón? La República, escrito por... No, tampoco está escrito ahí. El apóstol asume, presupone, sabe muy bien que como cristianos entenderíamos que él se refiere a la Biblia. Se refiere a las enseñanzas registradas por Dios en un libro que nosotros llamamos Biblia. En otro pasaje, el apóstol le aconseja a un pastor muy joven. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la lección de nuestro versículo es que lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, es la evidencia más segura que tenemos. Es por eso que el apóstol una y otra vez argumenta con esa frase, ¿cómo está escrito? Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, el versículo 17, ¿cómo está escrito? Romanos capítulo 2 y el versículo 24, ¿cómo está escrito? Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿cómo está escrito? Romanos capítulo 4 y versículo 17, ¿cómo está escrito? Una y otra vez, a través de este libro y a través de los demás libros que él escribió, él argumenta desde esa posición. ¿Cómo está escrito? Para él y para nosotros también, hermanos. El mejor argumento es cómo está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahora, la semana pasada comentamos de cuando estábamos considerando esa lista de tribulaciones y angustias del versículo 35, que el apóstol Pablo también pasó por eso y hace un registro, varias cosas ahí, y él sufrió esas cosas. Y él muy, muy bien pudiera haber argumentado, esto me sucedió a mí. ¿Saben qué? Esto me sucedió a mí. Y el amor del Señor estuvo ahí. Yo me aferré y yo consideré la promesa y en mi propia vida yo pasé. Él muy bien pudiera habernos dicho eso. Pero para él, el mejor argumento es cómo está escrito. El mejor argumento para el cristiano es la Biblia, ¿qué dice Dios? No cuál es mi experiencia, cuál es mi sentimiento, qué me sucedió a mí, pero ¿qué escribió Dios? Vean un pasaje muy interesante en 1 de Pedro, el apóstol Pedro ahora, 2 de Pedro, el capítulo 1 nos dice así, 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 16. 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 16. Después de Hebreos está Santiago, después de Santiago está Pedro. Y la segunda epístola, el segundo libro de Pedro, nos dicen en el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Obtenemos también la palabra profética más segura,
¿Más segura que qué? ¿Más segura que qué? ¿Más segura que lo que ellos vieron? ¿Que lo que nos está contando? ¿Más segura que su experiencia? Nosotros tenemos algo más seguro que esto, nos dice. Lo más seguro que es, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es lo más seguro. Por eso es el argumento más seguro que tenemos. Es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos creer. Es lo mejor que podemos compartir. ¿Cómo está escrito? Ahora, esto de la suficiencia y la inspiración de la Biblia es algo muy teológico, por supuesto, pero también muy práctico. Porque nosotros que creemos en la suficiencia de la Escritura, lo mejor que podemos hacer entonces es, como está escrito, entonces creemos que en la Biblia nosotros tenemos todo lo necesario para saber cómo adorar a Dios, para saber cómo acercarnos a Dios, para saber cómo es que Dios nos acepta, cómo Dios nos recibe por Cristo, cómo podemos ser perdonados, cómo orar, cómo vivir. El himno que cantamos, ¿verdad? Santa Biblia para mí, ¿no? De los clásicos de la cristiandad. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Y luego nos dice al final ahí la línea, a mí me gusta mucho. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. ¿Dónde vamos a saber eso? ¿Dónde vamos a ver de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué debemos de hacer? ¿A dónde vamos? ¿Qué nos va a pasar después del cementerio? ¿Dónde tenemos eso? En la Biblia. Y nosotros que creemos entonces en la inspiración, que esta es una palabra de Dios, creemos en la suficiencia de la Biblia. Entonces, nosotros como iglesia y como cristianos, no debemos de creer en visiones, en sueños, revelaciones nuevas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. No necesitamos más, no hay otro evangelio, no hay otra manera de llegar a Dios. Solo por Cristo y su sacrificio podemos acercarnos a Dios. No hay otra manera de saber cómo vivir y morir en paz. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, como dice San Pedro. Y esta enseñanza, hermanos, también nos obliga a compartir lo que está escrito. Qué bonito es si podemos dar testimonio. Mira, yo era así y el Señor me cambió. Mira, esta persona era así y el Señor la cambió. Mi suegra era así y el Señor la cambió, ¿verdad? Y todo eso. Está bien, está bien, está bien. Pero a lo último, lo que convierte a las personas, lo que los convierte a nosotros es, ¿qué está escrito? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Y aquí una aplicación muy personal. Confiemos, hermanos, personalmente en lo que está escrito y no en lo que sentimos. Confiemos en lo que está escrito y no en lo que sentimos. Muchas veces no nos vamos a sentir que Dios nos ha perdonado, que somos hijos de Dios, que vamos al cielo. Muchas veces no vamos a sentir ese gozo de la salvación y la alegría del hermano Alfonso que siempre nos está exhortando y por dentro, ¿verdad? Y sacamos una sonrisa. Bueno, sí, pero por dentro estamos en angustia y con dudas y pensando, a lo mejor yo no soy salvo. Muchas veces no vas a sentirte como cristiano, hijo de Dios, coheredero con Cristo. Pero no confíes en tus sentimientos. Tú confía cómo está escrito. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la promesa del Evangelio? ¿Qué dice Dios respecto a mi alma? Yo confío en Juan 3:16. Yo confío en 1 Juan 1:9. Yo confío en las promesas del Evangelio. Eso es a lo que nos debemos de aferrar. ¿Qué dice Dios? No, ¿qué dicen nuestros sentimientos? Pasa en algunas iglesias con música muy emocionante, muy emocionante. Las ventanas tiemblan, ¿verdad? Entra uno y se siente que ¡wow! Aquí está el Espíritu, dicen. Y mucha alegría, el predicador muy carismático. Hermanos, ahora sí, ¡pa! ¿Pero qué pasa
si no tienen esa música?
¿Qué pasa si dejan de escuchar a un predicador carismático? Se desinfla su cristiandad. Se desinfla su cristiandad. ¿Por qué? Porque están confiados y su cristiandad son emociones en vez de que su cristiandad sea la escritura. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Entonces, hermanos, tenemos que basarnos en todo. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo está escrito? Porque esta es la única verdad que permanece. La palabra de Dios es nuestra esperanza. Es una esperanza viva. Aquí tenemos cómo ser transformados, cómo vivir, cómo adorar a Dios. Y es la única verdad de Dios, hermanos. El apóstol Pablo asume cuando él dice, como está escrito, que nosotros no vamos a pensar en el periódico, en el horóscopo, en una galletita china que dice el papelito. Él asume que como cristianos vamos a saber dónde está escrito y por qué vamos a creerlo. Muy importante entonces esto de la suficiencia de la escritura. Y hermanos, especialmente aplicándole el contexto aquí de Romanos capítulo 8, tienes que aferrarte a lo que está escrito para motivarte, animarte en los tiempos difíciles. Este es el tema que sigue, el tema del sufrimiento del cristiano, el tiempo de sombra de muerte. Nos dice la segunda parte del versículo 36, Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Ahora, el apóstol cita este versículo, estas palabras vienen del Salmo 44, versículo 22, para comprobar que los cristianos de verdad pueden pasar por tribulaciones, por angustias, por esos tiempos de sufrimiento y peligros muy graves a veces. Ahí cuando él menciona peligro o espada, la espada no era para hacer cosquillas o para rasparse la espalda, ¿verdad? La espada era para matarte, para asesinarte. Esto es algo de lo más severo. Y con estas palabras él dice, esto sí puede pasar al cristiano, esto pasa a los cristianos. Ahora, la cita es breve, pero tenemos unas lecciones muy importantes aquí. En primer lugar, una lección básica. Como cristiano, tus sufrimientos son a causa de Cristo. Como cristiano, tú sufres a causa de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y esto es súper importante. Los cristianos, los sufrimientos del cristiano son a causa de Cristo. Tienen que ser por Cristo. La bendición de Cristo es, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, un borracho sale de un bar, ¿verdad? Y lo atropellan. Le fracturan las piernas. Le duele muchísimo, está sufriendo mucho. Ese borracho no puede decir, yo estoy sufriendo como cristiano. Ese borracho no puede decir, yo soy bienaventurado, bendecido por Dios. Cristo me va a recompensar por este sufrimiento. Por supuesto que no, por supuesto que no. Es por causa de su glotonería, por causa de su borrachera que sufrió lo que sufrió. Ahora, quiero que busquen otra vez Primera de Pedro, ahora sí, Primera de Pedro. Y vamos a leer el capítulo 2, pero voy a cambiar una palabra. ¿Okay? Voy a cambiar una palabra para hacer súper práctico este versículo. Se aplica, por supuesto, ustedes van a ver. Primera de Pedro, capítulo 1, y voy a comenzar, perdón, capítulo 2, y voy a comenzar a leer en el versículo 18. Voy a cambiar una sola palabra, ¿está bien? Pero se aplica. Esposas, ya sé que dice criados, pero estoy cambiando por esposas, ¿oye? Esposas, estad sujetas con todo respeto a vuestros esposos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación,
Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Y a lo último, hermanas y hermanos, el punto aquí es muy positivo. Porque como seguidores de Cristo, nos motiva mucho saber que las cosas malas que nos pasan, sean cual sea, cualquier cosa que nos pase, son por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo nos está atacando a causa de Cristo. El mundo nos odia, se burla de nosotros, como leímos en el Salmo 44, porque somos seguidores del Señor. Por eso, entonces, nos debe motivar muchísimo, nos debe de calmar esto más que un tafil, que los sufrimientos nos comprueban que somos de Cristo, que nos están pasando esas cosas malas por Cristo. Esto me consoló y me ayudó mucho durante la enfermedad de Paquito. Y lo puedes tú aplicar en tu vida. Cualquier circunstancia negativa, a lo último, es por causa de Cristo. Es por Cristo. El diablo te está atacando, el mundo te está atacando. Y qué gran bendición, hermanos, qué gran bendición de tener la oportunidad de sufrir por Cristo. Otra lección del versículo es que como cristiano, tus sufrimientos te hacen participar de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Lo repito. Como cristiano, tus sufrimientos te hacen partícipe de los sufrimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. No sé ustedes, pero cuando uno lee Romanos 8:36, bueno, ustedes díganme, lo voy a leer otra vez, y ustedes díganme qué libro y qué capítulo dicen sus neuronas, algo está diciendo sus neuronas, esto lo leí en un libro y en un capítulo, ustedes díganme qué libro y qué capítulo. Somos contados como ovejas de matadero. Isaías 53 está hablando de Cristo y de Cristo en la cruz, por supuesto, y esa misma expresión describe a los cristianos en este versículo, en el Salmo 44. Dos veces lo repite en el Salmo 44. Ahora, con esto, por supuesto, no quiero sugerir que nosotros somos ovejas de matadero, así como Cristo fue oveja de matadero y fue sacrificado por nosotros. Por supuesto que no. El sacrificio de Cristo fue único, completo, suficiente, irrepetible. Pero Romanos 8:17 es muy cierto. Romanos 8:17 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y es por eso que el apóstol Pablo, y cada cristiano puede testificar, Filipenses capítulo 3 y versículo 8. Filipenses capítulo 3 y el versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo ve en el versículo 10, Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que cada cristiano tiene que ser martirizado en una cruz. Por supuesto que no. Esto no quiere decir que nuestros sufrimientos y nuestra muerte tienen méritos. Por supuesto que no. Solamente los sufrimientos de Cristo tienen méritos. Solamente los sufrimientos y el sacrificio de Cristo fue eficaz. Solamente su muerte nos salva. Como vimos el domingo pasado, Él es el único que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero que somos semejantes a Él en su muerte, quiere decir que como cristianos nos consagramos totalmente a Dios, aún hasta la muerte. Como cristianos estamos dispuestos a sufrir y morir para la gloria de Dios, así como Cristo, sea como sea la muerte. Y el punto clave aquí en esto es que al ser cristianos, escucha bien aquí, al ser cristianos, por nuestra unión con Cristo, nuestros sufrimientos son sufrimientos de Cristo. Por ser cristianos, por nuestra unión con Cristo, nuestros sufrimientos son sufrimientos de Cristo. No sufrimientos redentores, pero sí sufrimientos por su iglesia, por su reino, por su causa. Por eso ese misterioso versículo de Colosenses 1:24. Después lo pueden leer y le preguntan al hermano Estrada qué significa. Pero vean conmigo 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4 y versículo 12. ¿Qué le vamos a preguntar al hermano Estrada? O al hermano Martínez, Colosenses 1:24. Pero vean conmigo 1 Pedro capítulo 4 y versículo 12. Subráyenlo. Es más, memorícenlo. Se lo recomiendo mucho. 1 Pedro capítulo 4 y versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Por qué me voy a alegrar? ¿Por qué me voy a gozar? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué? Sí. Esto es glorioso, esto es tremendo, esto es maravilloso. Cuando sufrimos, cualquiera que sea nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestra angustia, cuando sufrimos, nos dice el apóstol, debemos estar alegres porque a lo último somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primeramente comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Última lección. Como cristianos, tus sufrimientos te deben llevar a orar como Cristo. Como cristiano, tus sufrimientos te deben llevar a orar como Cristo. Notaron que nuestro versículo es una oración. Romanos capítulo 8 y versículo 36. Como está escrito, por causa de ti, se está dirigiendo a Dios, se está dirigiendo al Señor. Y si ustedes ven el Salmo 44, bueno, de hecho lo acabamos de leer, es una oración. Todo el Salmo es una oración, como muchos de los Salmos. Y como muchos de los Salmos, son oraciones proféticas de Cristo. El Salmo 44, a lo último, es como el Salmo 22. ¿Saben cómo comienza el Salmo 22, verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién ora en ese Salmo? Es Cristo quien ora en ese Salmo. ¿Quién ora en el Salmo 44? Lo último, es Cristo el que ora en el Salmo 44. Y como cristiano, tus sufrimientos entonces te deben llevar a orar como Cristo. A los que no son creyentes, a los incrédulos, los que realmente no les interesa la Biblia ni vienen a la iglesia, cuando tienen sufrimientos y aflicciones, ellos se alejan de Dios, odian a Dios, dudan de Dios. Pero los creyentes, los sufrimientos nos acercan a Dios. Nos llevan a hincarnos ahora sí, a orar de verdad a Dios. A veces precisamente por eso Dios nos manda sufrimientos, para que aprendamos a orar de rodillas y clamar como en los salmos. Esos sufrimientos nos hacen orar como Cristo oró en Getsemaní. Ahí está usted en su Getsemaní, en tu Getsemaní. Muchas veces Dios manda esas angustias porque somos tan tercos, ¿verdad? Somos tan necios e ingratos y rebeldes. Y a menos que Dios nos llame la atención de alguna manera, no oramos como debemos. Y del versículo, por cierto, aprendemos que debemos orar con toda sinceridad, con toda honestidad, con toda integridad. Debemos decirle al Señor lo que sentimos, lo desesperados que estamos, la angustia que tenemos. Y podemos orar con el salmista. Entonces, notaron sus palabras tan honestas, se las voy a leer otra vez. Por causa de ti, nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Es cuando oramos así, cuando comenzamos a orar de verdad. Derramamos nuestra alma al Señor, como dice el salmista. Y es cuando oramos así que el Señor nos muestra esa misericordia, ese amor. Y aún en esa sombra de muerte, así llegamos a ser más que vencedores. Como nos promete el siguiente versículo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Ese es el versículo para esta tarde, Dios mediante. Espero que venga, no tan solamente escucha lo negativo, pero también lo positivo de estas lecciones. Pero quisiera dejarlos con unas aplicaciones prácticas de lo que hemos visto. Número uno, regularmente lee, medita y vive según lo que está escrito. Regularmente en tu vida diaria, lee la Biblia. Medita, reflexiona, piensa en qué está escrito y vive según lo que Dios ha escrito. El otro día alguien me preguntó de qué se lamenta la gente al morir. Generalmente me dijo, ¿de qué se lamenta el cristiano al morir? Y yo le contesté, obviamente depende, hay diferentes circunstancias, pero generalmente los cristianos se lamentan de que no leyeron la Biblia como debieron de haberlo leído y que no oraron como debieron haber orado. Es lo más básico, ¿verdad? Es lo más básico. Para nuestro gozo, para nuestra salud espiritual, para saber cómo defendernos, para nuestro progreso en la cristiandad, tenemos que tomar tiempo para leer, reflexionar y vivir conforme a lo que está escrito. Te reto como pastor, te ruego como pastor, mejor dicho, que hoy, no mañana, hoy, comiences un programa de lectura continua de la Biblia. Hoy. Comienza, aunque sea con un versículo. No te pido un libro, no te pido un capítulo. Un versículo. Yo no tengo tiempo. Un versículo. Un versículo diario, bien meditado, bien orado, va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida. En el internet nos vamos a encontrar con muchas religiones, muchas opiniones de cómo debemos vivir, cómo debemos adorar a Dios. Mucho, mucho que ver, mucho, mucho que podríamos escoger. Pero ¿sabes qué? A lo último, la verdad, el único libro, la única autoridad que tenemos es la Biblia. Es la palabra de Dios. Esa es la cristiandad a lo último. Nosotros no nos basamos en las pirámides de Egipto y los jeroglíficos y... ¿Qué dice Dios? Este es el libro de Dios. Tenemos que creerlo, es la esperanza de vida eterna. Entonces, léelo. A lo último, no vas a ser juzgado por el internet, vas a ser juzgado por este libro. Y al pasar por angustias, aférrate a lo que está escrito. Así vas a encontrar paz.
En Salmo 119, el versículo 92, nos dice así, Salmo 119, versículo 22, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu palabra no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es por la palabra de Dios que nosotros podemos pasar por esas tribulaciones y angustias y esa lista tan fea, y usted sabe por lo que está pasando. Número dos, como cristiano, al sufrir, y aquí incluyo cualquier cosa, como cristiano al sufrir cualquier cosa, piensa que la sufres a causa de Cristo. Tienes una migraña, te corren de tu trabajo porque no quieres recibir sobornos, sufres alguna enfermedad, alguna burla, soledad, tú cálmate pensando, esto es por causa de Cristo. Vale la pena sufrir esto. Es para Él que yo estoy sufriendo esto en mi familia. Es según el plan de Él. Para su gloria. Esto es por Cristo. Por causa de ti. Entonces nos calmamos. Muy bien. Si es por causa de Cristo, lo sufro. Vale la pena. Eso es lo que nos calma, hermanos, a lo último. Saber que el diablo no está en control, saber que el mundo no está en control, pero todo es a causa de Cristo y Él lo va a usar y nos va a hacer más que vencedores, como veremos esta tarde. Muy bien, número tres, no creas las mentiras del Evangelio de la prosperidad. Ahora, si yo les digo, a ver, levanten la mano, hermanos, ¿cuántos de ustedes, ex-pentecostales, carismáticos, ¿cuántos de ustedes creen en el Evangelio de la prosperidad? Yo estoy seguro que ninguno va a levantar la mano. Yo creo en el Evangelio de la prosperidad. Ninguno. Pero, como que somos humanos, y como que el diablo nos engaña aquí. Y pensamos, si nos hacemos cristianos, y soy un cristiano al rojo vivo, entonces se van a resolver mis problemas. Voy a poder pagar la Coppel, voy a poder pagar la Banamex. Dios me va a bendecir. Ese es el Evangelio de la prosperidad. Es el Evangelio que dice, hazte cristiano y Dios te va a bendecir con dólares y con pesos. Y no vas, nunca te vas a enfermar. Esa religión, ese Evangelio es para los codiciosos e idólatras. El Evangelio verdadero nos hace partícipes de los sufrimientos de Cristo. Y esa es la gloria del cristiano. Ser como Cristo. A lo último también semejantes en su muerte. Ahora si tú me dices, yo no quiero sufrir. ¿A quién le gusta la angustia? Entonces déjame decirte que la cristiandad no es para ti. Porque si te haces cristiano, el diablo te va a atacar. Si te haces cristiano, el mundo se va a burlar de ti. Pero lo más glorioso y lo más maravilloso es, como acabo de leer en el versículo 17 de Romanos 8, sí, hijos también herederos, herederos de Dios, herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso vale la pena, hermanos. De verdad, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Oye, en último lugar, considera, ¿estás dispuesto a sufrir y morir por causa de Cristo? Esto, lo último, es la respuesta, la clave, el secreto. ¿Estás dispuesto a sufrir, a morir a causa de Cristo? Realmente la pregunta es, ¿has captado su amor? Porque en nuestro versículo es como un sándwich, ¿verdad? El versículo 35 nos habla del amor de Cristo y el versículo 37 nos habla del amor de Cristo. Y nuestro texto está en el sándwich ahí. Y se enfatiza esto. A lo último, hermanos, se trata, hemos entendido el amor de Cristo de tal manera que esas cosas no son nada comparado con el gran amor de Cristo y lo que Él ha hecho por mí. Y cómo es que tengo el perdón de todos mis pecados por su amor. A lo último es eso. Hemos conocido el amor de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Y cómo mostró su gran amor para con nosotros? En que siendo aún yo pecador, Él murió por mí. En Veracruz, un hermano, un predicador me contó, paramos ahí en, creo que el Office Depot o algo así, y un señor se acercó y me presentó. Y ya se fue el señor, esta persona, y me dijo, este hermano, yo estaba predicando, él me dijo, este hermano, yo estaba predicando, y al día siguiente, en los días ahí después, el pastor de la iglesia donde yo prediqué me dijo que ese hombre se iba a suicidar esa noche que yo prediqué. Se iba a suicidar y no se suicidó. Pero me impactó mucho cuando me dijo, pero ¿sabes qué? Estaba en otro culto y había un hombre ahí en las primeras sillas, en las primeras bancas de la iglesia. Y me dijo el pastor que después de que prediqué, ese hombre se suicidó. Un hombre captó el Evangelio, captó el amor de Cristo, captó a lo último las circunstancias de la vida, las angustias, las tribulaciones. Puedo ser más que vencedor por medio de aquel que me amó. Si Él me amó así, esto no es nada. Él me va a ayudar. El otro hombre no captó esa verdad. Se fijó en sus circunstancias, se concentró en sus sufrimientos y en su depresión. Se quitó la vida. Yo te ruego, antes de salir por las puertas de esta iglesia, considera a lo último las circunstancias por las cuales estamos pasando. Sí, son angustiosas. Sí, duelen. Y puede ser una enfermedad hasta la muerte. Pero es cuando pensamos, estamos sufriendo esto a causa de Cristo, el que me amó. Es cuando pensamos en el Evangelio. Nos concentramos en Cristo, en el Evangelio, que sobrevivimos y sobrevolamos, por así decirlo, sobre esas circunstancias y pasamos pensando, esto va a pasar. Hay una eternidad con mi Señor. Él me va a ayudar. Y como vamos a ver esta noche, yo soy más que vencedor sobre estas cosas por medio de aquel que me amó. Sal con esa esperanza y nada te va a parar. Es tener paz y gozo inefable en Cristo. Oremos. Pido a nuestro hermano Sosa, si es tan amable, de despedirnos en oración.